la que mi gente, hoy es martes 20 de septiembre, dos días luego de que pasara por nuestra isla la tormenta, el huracán categoría 1, lo que sea, Fiona. Y nada, voy para mi trabajo. Llevo dos semanas sin grabar episodios. Entre una cosa y la otra, nunca podemos como que coincidir Sixto, mi hermano y yo. Whatever. So, hoy voy a grabar un episodio corto de Ultra Crepidario. Mira, voy a empezar mencionando, hablando un par de cositas que tienen que ver con lo del huracán y son cosas que como que me molestan un poco y eso, qué sé yo. Les voy a contar esto que me quedé como que wow, o sea, la gente a veces está bien cabrona. Mira, tengo esta amiga que whatever. Ella vive sola y no tiene planta. Y en el área donde vive, ahora mismo, hoy martes, a las 9 de la mañana, todavía no hay servicio de energía eléctrica. Y entre una cosa y la otra, pues tampoco tiene el servicio de agua potable. Entonces, ella subió una imagen, creo que fue ayer. La vi hoy en Facebook, pero es un post de anoche. De que el vecino tiene planta eléctrica y que ella tiene que cargar su celular en el carro y que sí, qué sé yo. De hecho, a la foto es como que ella monta en el carro, se ve así todo oscuro y se ve la marquesina del vecino prendida. Entonces, pues yo le escribo y le pregunto que si el vecino no le tira ni una extensioncita, que sí, qué sé yo. Porque yo pensé, mira, a lo mejor no le tiro una extensión porque a lo mejor ella es problemática, no tiene buenas relaciones con el vecino y pues ustedes saben, cuando uno se pone así chismín, pues, ay, yo no te voy a prestar, o sea, no te voy a pasar una extensión, qué sé yo qué rayo. Pero ella me contesta que no le pasaron la extensión, pero que en el día de ayer, después de que ella ya había comido, el vecino fue a ofrecerle comida caliente. Entonces me lo dice como así, como en chisma. Y entonces yo me quedo como que, mira, está cabrón. O sea, uno, si yo pongo una planta eléctrica en mi casa, no es mi obligación, por más pana que tú seas y seas mi vecino, yo pasarte una extensión o estar haciéndote favor. Entonces, yo, sea como sea, el vecino va y te dice, mira, tengo comida, que si esto, que si lo otro, caliente, que cocinamos. Y entonces, digo, a lo mejor ella aceptó el plato de comida y lo guardó, yo no sé, sabrá Dios cómo haya sido la interacción. Pero entonces, tú salgas y me digas a mí en las redes sociales, como que, mira, me vino a traer comida después de que yo comí. Mira, está cabrón, hay que ser bien mal agradecido porque qué carajo sabe el vecino cuándo es que tú vas a comer, a qué hora comiste. Mira, el vecino cocinó y acabo de presenciar un bumper to bumper ahí y eso, que están los guardias dando el tráfico en el semáforo. Porque nada, y volviendo al tema, pues el vecino va y te lleva a comer y que si esto, que si lo otro, pues el vecino cocinó cuando él le dio la gana de cocinar, cuando en su casa les dio hambre y que si esto, que si lo otro, y whatever, haya sido él, haya sido la esposa, haya sido por lo que sea, dijo, mira, déjame preguntarle a la vecina si comió ya, si quiere un platito de lo que sea. Mira, a lo mejor no es comida que a uno le gusta, pero tú te la comes, puñeta, porque tú no tienes luz y por lo que sea. Está cabrón. Entonces después como que, ahí voy a ver si me pregunta para que me enfríe una leche para comerme el desayuno. Y mira, también hay que ser a veces bien mamado. Mira, si ya el vecino te ofreció algo, no te ha tirado una extensión, que si esto, que si lo otro, pero el vecino como quien dice brega, pues mira, tú vas un momento y tú le dices, mire, buenos días, vecino, ¿puede ponerme este cuarto de galón de leche en la nevera un ratito para comerme el desayuno, qué sé yo qué carajo? Lo que sea. Y ya. A lo mejor el mismo vecino te tira con, leche, qué sé yo, mira, y yo tengo un galón, ¿cuánto necesitas? Pap, y te la sirve. A veces nos ponemos medio, qué sé yo, medio zángano. Otra cosa que vi en las redes sociales, que lo aplaudo, pero a la misma vez me está funny. Mira, vi este post de estos chamacos limpiando carreteras por allá. Obviamente tiene que ser para un área montañosa y eso, porque se ve mucho árbol alrededor y qué sé yo. Entonces sale, en la foto pues salen el chorro chamaco con machetes y vestidos así como para deshiervar y limpiar el área. Y entonces pues el post, el caption lo que dice es, el caption de la imagen dice como que nosotros los del boceteo, los que nos dicen que somos los títeres, que sí, qué sé yo, como que los malos del barrio, pero aquí estamos como que ayudando a limpiar el camino y qué sé yo. Yo se los aplaudo, porque obviamente si uno se pone a esperar por el municipio, por el municipio y las ayudas estatales y qué sé yo, pues se van a tardar porque no dan abasto y qué sé yo. No, no estoy diciendo que el gobierno no está haciendo nada, pero obviamente van, o sea, no es algo así tan sencillo. Ah, vamos a caerle a todos los sitios a la vez porque los empleados no dan nada. Pues ellos están haciendo esa parte. Yo lo aplaudo, pero a la misma vez, yo sé que estos son, porque yo tengo panas que son así, son gente que se ponen inquieta, que se aburren y se van para la calle a dar vueltas como unos locos de mente con el boceteo y jodiendo y haciendo escándalo con los vehículos todoterrenos, que si este, que si lo otro. Eso, mira, en parte, están limpiando los caminos, las calles, las carreteras, porque también ellos las tienen que transitar. Eso no es todo como que los más caritativos. Yéndome por esa línea, estaba viendo, yo estuve viendo, obviamente, tenía señal y qué sé yo, y el celular tenía carga, y durante la tarde del domingo creo que fue, más o menos, empecé a ver los posts de esta familia, creo que era en Calle, en el municipio de Calle, que se había salido el río, que era un área que nunca se había inundado, que si esto, que si lo otro, y había una familia que estaba atrapada dentro de la residencia. No recuerdo cuántos eran los miembros de esa familia ni nada. El punto es que estaban atrapados dentro de la residencia porque el agua llegaba casi al techo, o llegó al techo, ellos estaban sobre el techo, qué sé yo, nada. Algo así era la situación. Pues, ¿qué pasa? A las par de horas veo un post, esto fue en Twitter, veo un tweet con un video de los vecinos con, creo que, aquello yo creo que era un dinghy, una balsita de estas con motor, y los vecinos con una soga y qué sé yo, fueron los que ejecutaron el rescate de esta familia, de la residencia donde el agua, pues ya como dije, llegaba al techo. Entonces, seguido, veo, no recuerdo si fue en Facebook o fue en Twitter, pero whatever. Veo un post de Jennifer González, nuestra comisionada residente en Washington, hizo un post donde decía que se habían comunicado con ella y que ella había hecho gestiones creo que era con la Guardia Nacional. Y que gracias a esas gestiones se había podido rescatar a esta familia. Pero entonces yo me quedo mirando y yo, espérate, espérate, espérate. Yo acabo de ver un video en Twitter donde quienes están rescatando a esa gente son, como quien dice, los vecinos. Son gente como tú y como yo, que se armaron de valor, agarraron una soga y había un vecino que de casualidad o alguien por el área tenía un dinghy y hicieron el rescate. Y entonces viene esta loca para empezar a hacer campaña desde ahora. No, yo hice gestiones con la Guardia Nacional y qué sé yo. Y gracias a eso se rescató esta familia. Cuando es totalmente falso, allí no había nadie de la Guardia Nacional. Entonces está cabrón, porque de esa misma manera Jennifer González se adjudica. Cada vez que mandan fondos federales para Puerto Rico, y ella dice, no, porque yo me reuní con fulano y mengano, y mandamos fondos, o sea, se consiguieron más fondos. Y entonces la mitad de las veces cuando tú te pones a investigar de qué son los fondos y para quiénes son los fondos, tú vienes y te das cuenta que eran fondos que el gobierno federal, ahí en Washington, en el Congreso, le había otorgado a todos los territorios pertenecientes a los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Americanas. Samoa, qué sé yo qué otra territorios tiene los Estados Unidos. Entonces es como que, ah, pero fue ella que los consiguió. Entonces después sale con la narrativa estúpida esa de, sí, pero fue que yo logré que se mandaran aún más fondos para Puerto Rico. Como que fue mi gestión la que, pues, si se iba a mandar un millón, mandaron 1.200.000 gracias a mí. Esos 200.000 fui yo. Y es como que, ajá, como tú digas. Todos sabemos que en Puerto Rico hay más habitantes que en esa otra islas que mencioné. So, así es como funcionan estos políticos de nosotros. Otra cosa que he leído en las redes sociales, ustedes saben que yo llevo una batalla bien cabrona con estos locos, entre comillas, los fotutos estadistas que se pasan jodiendo en las redes sociales y defienden lo indefendible, como por ejemplo Luma. Entonces, hoy es martes, dos días después de que pasara Fiona, y desde ayer, temprano en la mañana, pues ya habían sectores, áreas que tenían el servicio de energía eléctrica. Qué bueno. Y entonces, ahora los veo, obviamente no Luma como tal, no sé si hay algún político que esté utilizando esto como campaña para defender a Luma, pero sí he visto a los fotutos diciendo como que cuando la energía eléctrica tuvo que restaurar el servicio de energía después de María, pues se tardaron un montón de tiempo y tuvieron que traer la ayuda de los Estados Unidos, chichija, y se tardaron meses, bla bla bla, hubo gente que estuvo medio año sin luz eléctrica, bla bla bla. Y pasó Fiona y ya en 24 horas había gente que tenía restablecido el servicio de energía. Y yo, ok, mira, totalmente cierto. Pero como yo estaba hablando ayer con una ex supervisora mía, Carmen, y yo, estamos hablando de otra cosa, y ella me dice que uno no puede comparar las emergencias. Tú no puedes comparar Irma con María, compararlas con Fiona. Fueron diferentes eventos. Por ejemplo, no puedes comparar esas cosas para cuando han habido los terremotos, que son cosas que vienen sin aviso, bla, bla, bla. De la misma manera, yo opino que tú no puedes comparar lo que sucedió luego de María con lo que sucedió ahora luego de Fiona. Ah, que se restableció el servicio eléctrico rápido en ciertas áreas. Mira, puñeta, es que no fue lo mismo. Los vientos de cuando María sobrepasaban, puede que me equivoque y me esté yendo full crepidario, pero si recuerdo bien, los vientos de María llegaron a tocar los 200 o sobrepasar las 200 millas por hora. Entonces Fiona no trajo vientos fuertes, lo que trajo fue mucha agua. Obviamente hace poco había llovido mucho, creo que fue por la otra tormenta, no recuerdo bien, una vaguada, no recuerdo. El terreno está saturado, como quien dice, el terreno está blandito, y entonces por eso ocurren los deslizamientos de terreno, los derrumbes, se salieron los ríos por el montón de agua que cayó, por eso se llevó el puente mal construido nuevamente en Utuado, ese tipo de cosas. Pero al no haber tanto viento, no se cayeron tantos postes, no hubieron los daños fueron otros. Eso no puedes comparar los daños que hubo después de María a los daños después de Fiona. Y entonces venía a decirme, ah, mira qué bien trabaja Luma, que a 24 horas ya había gente que tenía el servicio de electricidad restablecido. Es como que, ah, no, sí, canto de cabrón. O sea, es como si yo rompo un candungo de 5 galones en tu cocina y te tarda una hora en limpiarlo todo bien, secar, que quede eso impecable. Ah, entonces yo después venir y derramar un vaso de 8 onzas de agua y que te tarde 5 minutos en limpiar y eso. Y entonces venga alguien y diga, ah, no, mira qué cabrón trabajó el que limpió el derrame del vaso de 8 onzas en comparación con el que tuvo que limpiar el reguero de los 5 galones. Es como que, mira, no, puñera, o sea, se cae la mata, no es lo mismo. No es la misma intensidad, no es la misma cantidad. No puedes comparar. Está cabrón, está cabrón. Nada, yo creo que eso era todo lo que me quería sacar como quien dice del sistema en relación a lo del huracán, la tormenta tropical, qué sé yo. Nunca supe cuando terminó de pasar por Puerto Rico, no sé en qué categoría estaba, nada de eso. Yo estoy aquí llegando a trabajar y yo veo que todos los portones de Plaza de las Américas están cerrados, todos. Y mi jefe me dijo que yo trabajaba hoy. Vamos a ver cómo entra. Vamos a ver si se puede entrar. Mira, otra cosa que después le quiero hablar un poquito mejor con Sixto y con mi hermana es el hecho de las entrevistas de trabajo. En estos días me tocó hacer unas entrevistas en mi nuevo trabajo. Yo nunca he trabajado nada que tenga que ver con recursos humanos. Yo nunca he sido jefe ni nada por el estilo. Y pues me tocó hacer unas entrevistas. Y pues nada, yo estaba ahí como que cool. Y de ahí pues viene esto que les quiero contar. Y es que a mí me tripea cuando en ocasiones tú vas a una entrevista y, por ejemplo, la persona de recursos humanos o quien sea te entrevista y viene y te pregunta ¿por qué tú quieres trabajar con nosotros? O una pregunta bastante similar dentro de esas líneas. Y yo siempre me he quedado pensando, obviamente tú no le vas a contestar eso porque probablemente te manden para el carajo y pues no te consideren. Pero yo opino que lo más prudente que uno pues debería contestar, siendo totalmente honesto, es que mira, yo quiero trabajar con ustedes porque ustedes están buscando empleados, yo estoy buscando trabajo y necesito dinero. Mira, probablemente tú vas a terminar en un trabajo que no te gusta, que no lo quieres hacer, pero pues esa es la que hay, como quien dice. Y entonces a veces se ponen con esas preguntas así como tan bobas. Otra pregunta que yo a veces como que no entiendo qué carajo es lo que ellos quieren que uno les diga es, por ejemplo, hace poco fui a una entrevista y la persona, obviamente en el post de la oferta de empleo, no sé cómo se dice eso, donde se anunciaba que habían plazas disponibles y qué sé yo, pues usualmente te dice, mira, esta es la plaza, conlleva esta tarea, bla 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 bla, y este es el salario empezando, este es el salario si tienes tales habilidades o qué sé yo qué carajo, como por ejemplo a veces si eres bilingüe pues se te va a pagar un poquito más, que si esto es el otro. Pero entonces cuando tú vas a la entrevista, pues entonces a veces vienen y te preguntan como que no recuerdo cuáles son las palabras exactas que ellos utilizan, pero te hacen esta pregunta así como que ¿cuánto tú esperas que te paguen? ¿Cuánto tú te quieres ganar? Y entonces es otra pregunta que encuentro como que totalmente absurda, porque es como que, mira cabrón, si voy a hacer esto y lo otro, las cosas están malas, yo sé que el mínimo federal no da, o conozco gente que se está ganando tanto y el dinero no les da, tú no me vas a dar plan médico y yo quiero plan médico, o no vas a aportar para mi plan médico y yo tengo hijos, quiero tener plan médico, que si esto, que si lo otro. Pues entonces yo voy a decir, mira, yo quiero que tú me pagues $15 la hora. Entonces, por ejemplo, si yo le digo eso a la persona que me está entrevistando, probablemente me mande para el carajo, diga, esto es un cabrón loco, eso no lo vamos a considerar. Y es como que, pero, o sea, tú me preguntaste cuánto era lo que yo me quería ganar y yo le estoy diciendo, yo me quiero ganar esta cantidad de dinero. So, si tú no quieres que yo te dé una respuesta así, pues no me hagas la pregunta, porque es como que, entonces yo obviamente en el pasado año, como no estaba trabajando y qué sé yo, fui a varias entrevistas de trabajo y siempre me tiraba la de, pues el mínimo federal está entre 8 y 9.50, algo así lo que está. A mí me gustaría empezar ganando como $10 la hora, que si esto, que si lo otro. Entonces, otra cosa que no me agrada de la dinámica cuando te hacen entrevistas de trabajo es que a veces te están entrevistando y tú sabes que tienen, porque o se lo entregaste o viste en el escritorio que la persona tiene tu resumen donde tú bien detalladamente pusiste todos los estudios que tienes, todas las preparaciones. Yo en un momento dado en mi resumen llegué a poner que tenía las licencias de buceo, puse cosas así que son como que totalmente absurdas y no tienen nada que ver con nada de lo que usualmente uno va a solicitar de trabajo. Pero igual, yo las ponía ahí. Pues entonces, otra pregunta que a veces como que no sé si es que me coge desprevenido o qué es, pero es la pregunta de qué cosas yo, Juan Weaver, puedo o voy a aportar a la empresa, compañía, donde me estoy entrevistando y deseo trabajar. Y es como que, por ejemplo, si voy a una compañía, por ejemplo, yo me entrevisté con First Bank para el call center de ellos, y entonces yo, Juan Weaver, ¿qué cosas, qué habilidades y qué cosas son las que yo voy a ofrecer y que si esto, que si lo otro para hacer un mejor trabajo, que si, qué sé yo? Entonces yo me quedo como que, mira, voy a trabajar atendiendo el teléfono, yo soy bilingüe y voy a estar pendiente del teléfono porque probablemente las llamadas entran solas o no es como que tengo la opción de decir la voy a coger o no la voy a coger. Como que, no sé, mira, ahí tú tienes mi resumen, tú sabes qué es lo que he estudiado. No, yo nunca he completado un bachillerato, pero ahí tienes como que lo que empecé a estudiar más o menos. Aquí tienes las otras boberías que he cogido por el lado. ¿Qué carajo se supone que uno diga? Voy a ser chef. Digo, soy chef y voy a solicitar el trabajo en un restaurante. Pues, ¿qué voy a hacer? Mire, canta cabrón. Pues todo lo que he aprendido, toda la experiencia pasada que tengo, la voy a implementar en la confección de alimentos en este sitio nuevo donde voy a trabajar. Ya, como que eso es todo. Pero no, no sé, a veces hacen como que estas preguntas no son estúpidas. Pero como que no sé, mira, o sea, yo como patrono, yo estoy buscando que alguien venga puntualmente, algo que yo rara la vez soy, y que hagas bien el trabajo y ya. Si tus tareas son hacer A y B y C, pues A, B y C. Si te da el tiempo o el deseo de hacer D, pues hazlo, está cool. Eventualmente se te va a pagar más, qué sé yo, lo haremos contigo de tus tareas, qué sé yo. Es lo único que espero, que por qué quieres trabajar aquí. Pues yo sé que yo estoy entrevistándote porque necesito empleado y tú estás aquí porque necesitas trabajo y necesitas dinero, porque nadie trabaja por placer. No sé cómo funciona el proceso de desarrollar estos guidelines para las entrevistas. No sé, si alguna vez alguien me lo puede explicar, se lo voy a agradecer. ¿Qué más les quería hablar? Voy a guardar dos o tres temas para después con Sixto y mi hermana. Pero por ahí quiero hablar un poco sobre la serie de The Dragon, House of the Dragon, que es la precuela de Game of Thrones en HBO Max, The Rings of Power, que es The Lord of the Rings en Amazon, y la película de The Little Mermaid, que es el live action, la adaptación live action, que sale no sé cuándo, no me acuerdo, de Disney, obviamente, y que va a salir para los cines. ¿Por qué quiero hablar de estas dos series y esta película? Porque la sirenita Ariel ahora es, la actriz es una mujer negra. En Lord of the Rings hay varios personajes negros, cuando aparentemente Tolkien nunca escribió personajes negros en sus trabajos. Y en House of the Dragon, hay una de las familias que está como que directamente relacionada con los Targaryen, que se supone que era siempre gente blanca, rubia, y rubio casi blanco. Y entonces en House of the Dragon decidieron poner esta familia gente negra, pero con pelo rubio. Y Y obviamente, pues está todo este backlash de racismo. Pero quiero hablar de eso después un poquito más con calma, con mi hermano y con Sixto, porque he visto también algunos comentarios que, aunque sí, yo opino que sí, vienen fueled, ¿cómo se dice? Como que lo que viene detrás de ellos es racismo de closet. Pero también he visto unos comentarios que hace gente, como que, ah, cuando salió tal película o cuando salió tal serie, cambiaron de etnia a estos personajes que en el source material, en el material original, ya sea anime, videojuegos, novelas o lo que sea, pues eran unos personajes de tal etnia y entonces hicieron estas adaptaciones y los cambiaron de etnia y qué sé yo, y no pasó nada. Y sí ha pasado, sí pasó algo. Miren, para darles un ejemplo y con esto termino, vi un post donde hablaban de la película de The Prince of Persia, que si no me equivoco es de Disney, y el actor principal, el Prince of Persia, como quien dice, fue Jake Gyllenhaal, o como se pronuncia su apellido, que es un gringuito blanco, y se supone que el príncipe pues es árabe, es de Persia, lo que hoy en día es Irán. Entonces, la película de Ghost in the Shell, que está basada en una serie de animación japonesa, no recuerdo si hay un manga, un cómic japonés de esa propiedad intelectual, son asiáticos y el personaje principal, que ahora no me recuerdo el nombre del personaje, lo que le dio vida al personaje fue Scarlett Johansson, que es una gringa blanca. Cuando salió la película de, ya lo, se me olvidó el nombre, que es de Disney, que Johnny Depp hace el personaje de tonto, que se supone que es un nativo americano y el otro actor es Armie Hammer, algo así, Arnie Hammer, pues obviamente, ah, que se supone que es un nativo americano y Johnny Depp fue quien hizo el papel, le dio vida al personaje de tonto. Había otra, mencionaban dos o tres películas, series, donde fue todo lo contrario. Se supone que son personajes de diferentes etnias y terminan siendo personajes, actores blancos quienes le dan vida. Entonces dicen como que, mira, cuando pasó esto, no, nadie dijo nada, nadie se quejó. Y en uno de esos posts yo comenté como que, mira, cada una de esas veces que un actor o actriz blanca, blanco, le dio vida a un personaje que se supone que era asiático, un personaje que era de Medio Oriente, de Oriente Medio, lo que sea, un personaje que se supone que era un nativo americano, hubo backlash, hubo gente que se quejó y la gente dice como que, ah, pero como que las películas las dieron, y es como que, ok, sí, porque cuando se le dio más énfasis a la protesta, ya las películas estaban hechas, ya habían culminado su producción y las iban a tirar al cine, es como que al cine o lo que fuese, a las plataformas, y es como que, mira, o sea, ya una vez algo está hecho, nos quejamos cuando anunciaron el casting y ahora están anunciando ya la película con trailers y cosas y nos estamos quejando, pero ya la película está hecha. Lo más que se puede hacer es convocar un boicot y que les vaya mal en la venta de taquilla, que en efecto eso fue lo que pasó con la película de Ghost in the Shell, eso fue lo que pasó con la película de, ay, es que no me acuerdo cómo es que se llama esa, donde Johnny Depp hace de tonto, algo así. No recuerdo el nombre de la película, pero la película no vendió bien como se esperaba. La película de Prince of Persia yo creo que vendió más o menos bien por el hecho de que es de un videojuego y pues a veces los gamers no son los más inteligentes, los más brillantes, y no le importaba, pero fueron películas que no fueron ahí como que las más successful, y sí hubo hubo quejas de por qué un personaje que está escrito o históricamente es de una etnia, de momento lo cambian. Y no, yo no estoy defendiendo el racismo cabrón que hay con, con la muchacha que está haciendo que hizo el personaje de Ariel, ni con los personajes que, por ejemplo, en lo de Lord of the Rings, The Rings of Power, hay un actor que es boricua, es negro, o sea, es afrolatino y hace el papel de uno de los elfos. Es como que, Tolkien no escribió elfos negros, eran todos blancos. Y hay una dwarf que es negra. Y todos los dwarfs eran blancos. Tal y como lo ilustró Peter Jackson cuando hizo The Hobbit. Y hizo la trilogía de The Hobbit y la trilogía de Lord of the Rings. Pues está bien cool. Yo no defiendo a los racistas que están peleando y qué sé yo, con argumentos bien pendejos y que si esto que si los otros. Pero cuando dicen como que cuando cambian de etnia a estos otros personajes, nadie dice nada, pues no era así. Yo leí y vi cuando protestaron por esos cambios. O a veces la gente también, o sea, tienes que saber coger tus luchas y llevar la lucha inteligentemente. Nada, mi gente, esto lo quería grabar para no otra, obviamente, porque entonces pasa un montón de tiempo y no grabo, y no quiero que llegue un año y no he vuelto a grabar un episodio. So, nada, saben que nos pueden buscar en las redes sociales, @unpodcastnice en Facebook, Instagram y Twitter, y en TikTok es @u.podcast. Y recuerden no donar dinero al gobierno directamente ni ninguna entidad que esté relacionada al gobierno, porque ustedes saben lo que pasó bajo el gobierno de Ricky Rosselló en el 2017 con el huracán María. Así que no volvamos a cometer los mismos errores, y cada vez que puedas ayudar a tu vecino, hazlo. No es obligado, pero se siente bien. Que tengan un buen día o buenas noches, cabrones. Ultra crepidario.